las facturas. Déjeme como estaba, por favor.
Es la canción, le saluda Marina García, me incorpora un poquito más tarde. Muchas gracias, Jordi Jiménez.
Un placer.
Ya se han hecho ricos, porque veo que han empezado con Marcos Bernabéu. Ya son todos millonarios. Bueno, hoy ricos no. Ya son de otras cosas, sí. Pero digo de
hoy no,
dinero.
Mañana. Mañana es el día, 130 millones de euros.
¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, lo han explicado ya, ¿no?
Sí.
¿Qué eso qué es? ¿En dónde se
juega? En el Euromillón. Es un viernes loco de estos que hay tres al año. Lo ha explicado muy fácil Marcos Bernabéu. Lo podemos hacer desde aquí ya incluso, a través de la web.
Ah, sí.
Y
mientras...
130 millones.
Bueno, pero una falta de respeto mientras estamos hablando con nuestros doctores, que ahora vienen los doctores, ahora viene sección divulgativa con gente que ha estudiado mucho.
Entre sección y sección, pero que también juegan. Me estaban hablando que han comprado lotería de Navidad todos. Que quieren retirarse. Que son muy vocacionales, pero que quieren retirarse.
Bueno, pues por fin ahora se lo vamos a preguntar. De todas formas, no vamos a poner palabras en su boca. Esta sintonía, como saben, presenta a nuestros doctores y al no clínico. Hoy ha venido Jaime Alapont de Wikiproyectos. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, aquí superando el tobogán térmico.
También le digo que la presentación esta no me gusta nada, porque de Wikiproyectos es que no me suena serio ni no me suena nada.
Es por el misterio que
para
genera.
Para una tertulia como esta. ¿Cómo?
Pero todo el mundo habla de la Wikipedia, ¿por qué no vas a hablar de los Wikiproyectos? Son proyectos colaborativos, Wiki.
Proyectos, muy claro. Bien. Menos mal que ha venido el doctor Fernando Navarro, que es médico de familia en Clean Up. Y buenas tardes y bienvenido.
Mucho más sencillo una consulta de medicina de atención primaria.
Está más joven el
¿sin
doctor,
wiki o con wiki, como quiera?
Ha venido rejuvenecido, el doctor.
No, se agradece, la peluquería hace milagros.
Wiki, atención primaria, ¿no? Exacto. Es que hay que modernizarse, hay que empezar a...
Bueno, es que hemos colaborado durante muchos años y colaboramos con Wikiproyectos.
Magnífico.
Wikleaning Up, podríamos llamarlo.
Wikleaning Up, por favor, que se metan todos en la WiiWeb. WikiWeb.
Todo el mundo habla de la corresponsabilidad, pues la Wikisanidad sería una sanidad participativa, colaborativa.
Menos
no,
mal.
No es tan extraño, ¿no?
No, que va. Menos mal que el doctor Julián Ruiz Baixauli ya es de la casa y no va a salir corriendo despavorido con esta presentación que estamos haciendo. Es responsable de medicina interna del Vitas Valencia, 9 de octubre. Bienvenido, Julián, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación. Pues mira, me he rodeado de gente agradable, pues me encuentro cada vez más joven.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Ustedes, como doctores, eso se corrobora. El sentido del humor, el estar contento y el estar alegre, ¿te beneficia o nos beneficia la salud?
Hombre, desde luego beneficia al día a día. Es decir, al final hay una serie de enfermedades que sí que traen sintomatología que lo primero que hace es quitar la alegría y una serie de condiciones crónicas, como puede ser el dolor, como pueden ser infecciones crónicas, como puede ser trastornos del propio estado de ánimo, sí que se relacionan con un peor ánimo, incluso con trastornos pues de depresión, ansiedad, con más tristeza. Otra cosa es que estar alegre te alargue la vida. Eso y el bolsillo lleno también.
Eso también, ¿no? ¿Usted qué dice, doctor?
Sí, el sentido del humor y estar en una sensación de placer siempre produce liberación de sustancias que generan un bienestar. Evidentemente, en nuestra sociedad estamos acostumbrados a placeres breves, pero hay que plantear en el futuro un planteamiento de concepto de vida planteado en esto, en el bienestar, en la salud, bienestar mental, físico, y evidentemente prolonga la vida.
Pero eso es importante, y hablando, porque además alguien puede aprovechar nuestro corte, aprovechando los magníficos datos de audiencia de los que estoy orgulloso, y doy la enhorabuena a todo el equipo, a Jaime en especial, porque sé que el mérito es suyo al 90%,
en gran parte, efectivamente.
Y 90%.
Bribón.
Pero quiero aprovechar para que no se cuelen por aquí personas que aprovechen estos cortes o estos audios o incluso estos vídeos que puedan difundirse a través de la red. Una cosa es un hábito saludable, una cosa es bienestar, una cosa es estar bien y otra cosa es pretender tratar enfermedades a través de técnicas de pensamiento positivo. Y creo que eso es un error. Cuando uno tiene una enfermedad, que vaya al médico, al profesional sanitario. Lo que no podemos aceptar o tolerar como profesionales sanitarios es que a través de ahí se nos cuelen rápido y rápidamente dicho son vendehumos, que pretenden aprovecharse de una situación de vulnerabilidad para tratar enfermedades, y enfermedades muchas veces muy graves o incurables, a través de terapias positivas. Entonces, yo creo que esto es importante. Dicho esto, sí al bienestar, sí a los hábitos saludables, y por supuesto es mucho mejor afrontar una enfermedad con una buena actitud que con una peor actitud, pero no tratarla con ello, por favor.
Muy bien dicho.
Un aplauso espontáneo del público.
Sí, la verdad es que sí, nadie lo ha pedido.
No hemos pasado del buen humor a nos has dejado todo serio, porque es un problema serio.
Pero es muy importante lo que acaba, es muy importante lo que acaba de decir.
Sí, sí, hay mucho pseudoterapeuta que es un peligro público.
Porque además se aprovechan, ¿no?, de una situación de vulnerabilidad, de alguien que lo está pasando mal, que no encuentra remedio, que está... Probablemente
no, tampoco es el tema de hoy principal, pero quedaría para mucho. Pero es verdad que se aprovecha una cosa que puede tener cierta base o cierta incluso sentido común. Pues es mejor estar contento que estar triste. Y si no, para ti, para el de al lado, seguro.
También también lo que ha dicho de tener la cuenta llena, eso también cuenta, ¿eh? Una persona que padezca todo el tiempo por problemas económicos, que desgraciadamente, pues alguna habrá de la que nos está escuchando, o la mayoría. Eso te enferma, ¿no?
Hombre, las consecuencias, sí, es decir, una peor dieta,
hay una mayor esperanza de vida en clases económicamente acomodadas que en gente.
¿Eso es así?
La nutrición es muy importante.
Claro. Hay una mayor esperanza de vida en clases acomodadas, como acaba de decir Jordi.
La comida basura, estamos hablando de hace años,
y se puede recuperar cortes, creo que prácticamente desde hace más de 10 años, que Jaime ya viene diciendo que uno de los mayores determinantes en cuanto a la esperanza de vida es el código postal. Y eso no estamos comparando Angola con España, con todos mis respetos, estamos comparando 460017 con 460025, por ejemplo. Quiero decir, eso lo que pasa es que cuando hablamos de un sistema de salud, vamos a poner universal, o un sistema nacional de salud, hablando, entendiendo todos los territorios de salud de España, y salen a la luz estas diferencias tan notables, incluso por hospital de referencia, pues claro, si hacemos mucho hincapié en estas diferencias, pues tendremos a gente, o deberíamos tener a gente en la calle todos los días.
Me pasa al equipo de producción lo siguiente: la obesidad infantil es el doble para los niños y niñas en hogares con menos ingresos. El 23,2%, datos actuales, que para los que viven en hogares con más ingresos, que es el 11,9%. Obesidad infantil, por ejemplo.
Sí, claro. Bien. La comida basura, la comida rápida, el acceso a tener tiempo para poder dedicar a la alimentación, el tener que tener trabajo continuamente los padres y tener que dejar al niño en la escuela.
O delante de la tele.
O delante de la televisión. Pues evidentemente la alimentación que nos está abocando los medios de comunicación, pues al final es hacia una comida rápida, comida procesada, en supermercados con acceso rápido a la comida, y la sencillez y la rapidez.
Por eso se está apuntando que actualmente se está intentando meter en los comedores escolares una comida más saludable, para que así los niños por lo menos hagan una comida saludable al día durante esos 5 días que van al colegio.
Una, no todas. Yo creo que ahora eso está controladísimo, la alimentación en los coles.
Hombre, quizás sería interesante...
Una, la que hacen, se refería a Baltasar, que ya que en por casa no me mal, que en el cole que hacen una...
Ah, ya, perdón.
Sí. A ver, hoy por hoy la información está accesible, cualquiera que tenga un teléfono, y hoy por hoy prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil, puede acceder fácilmente a lo que es una dieta saludable. Más complicado es el cumplirla. Hablando del tema de la dieta, de la accesibilidad, por ejemplo, en el caso de enfermedades como diabetes, como la diabetes mellitus, existe, y ahora hay un movimiento aprovechando la cantidad de datos que generamos para detectar personas o barrios o zonas que estén en riesgo de vulnerabilidad, y la propia vulnerabilidad, es decir, ese riesgo que tienen las personas de no adherirse al tratamiento, de no acudir a controles médicos, bien por razones de salud, bien por razones de trabajo, bien por razones de tiempo, todo eso son factores que influyen hacia un mal control de la diabetes. Afortunadamente, hoy por hoy tenemos herramientas farmacológicas potentes como para que esto sea un factor determinante a la hora de controlar una diabetes, y que los médicos estemos ya no solo buscando el mejor tratamiento posible, sino que esa persona tenga un entorno social o un entorno favorable. porque el ejercicio decimos que es importante y una persona que está trabajando 12, 10 o 15 horas al día, pues a lo mejor no tiene ese tiempo para cuidarse o incluso no tiene luego el tiempo pues para ir al mercado, como se iba antes, comprar la fruta y la verdura y venir. Y es mucho más sencillo. Pues todo esto, hay incluso pues no solo empresas de datos, sino laboratorios farmacéuticos que se están interesando por este campo, porque la verdad que se genera una cantidad de datos que nosotros no somos conscientes y que luego se pueden aprovechar para mejorar el control de enfermedades crónicas, en este caso, pues como llevamos tanto interna como nosotros, la diabetes mellitus.
¿Quién queráis?
Bueno, yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos con el aceite de oliva. Es decir, ¿quién puede acceder a una botella de aceite de oliva a 10 euros la botella? Pues al final la gente se va a alternativas bastante menos saludables que el aceite de oliva.
O dicen, ¿no? Utilizo uno para cocinar. Entonces, y el aceite de oliva virgen extra solo para ponerlo en crudo y demás.
Pero bueno, por mover el tema no solamente al factor económico y moverlo también al tema de la investigación, pues a mí me gustaría, por ejemplo, que en España se invirtiera más pues en nutrigenómica, ¿no? O sea, lo que es... nutrigenómica, lo que es
la
investigación de los alimentos, de cómo pueden alterar el genoma de forma positiva para afrontar determinadas enfermedades y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hace falta no solamente tener una población en unas condiciones económicas buenas, sino que hace falta también mucha investigación en ver qué alimentos se pueden, digamos, potenciar o qué alimentos son ideales para que la gente pues pueda superar determinadas enfermedades también, ¿no? No sé, Julián, tú eres más científico que yo.
Ahora mismo tenemos una situación en la que se nos desborda un poco todo. Se nos desborda el trabajo, se nos desborda la economía, el acceso a la compra cada vez es más cara, que vas al supermercado y el precio ha subido un 20% de todos los productos. Tener una alimentación equilibrada y sana en una situación como esta, pues es complicada. En tiempo, en económica, y pues hay que intentar buscar de qué manera las familias pues eliminar el IVA en más alimentos básicos que no solamente los básicos, ¿no?
Por ejemplo,
claro. ¿No? Eliminar el IVA.
Claro.
O sea, herramientas prácticas para que la gente pues pueda acceder a una cesta de la compra equilibrada y accesible.
Voy a dar una opinión que es tremendamente impopular, pero yo creo que desde el punto de vista científico, por lo menos para mí es necesaria. La agricultura ecológica es más cara. Y con eso no quiero decir que haya que permitir todo tipo de agricultura, pero por ejemplo la Unión Europea tiene una reglamentación súper estricta con el tema de los transgénicos, cuando el aceptar determinados tipos de transgénicos a lo mejor abarataría muchísimo los costes de producción de determinados tipos de alimento, y hay muchos alimentos transgénicos. Tenemos aquí además en Valencia un investigador buenísimo, José Miguel Mulet, que tiene varios libros que...
He estado aquí
pues,
un par de veces.
Que los recomiendo totalmente, y él hablaría 3.000 veces mejor sobre el tema que yo. Pero basándome en sus declaraciones, sí que es verdad que hay alimentos transgénicos que son seguros y que desde luego que solucionarían muchos problemas de los que tenemos, ya no del hambre en el mundo, sino de la agricultura, por ejemplo, en España o en la Unión Europea. Entonces yo creo que esto es importante también empezar a defenderlo, porque no todo tiene que tender a la agricultura ecológica. Hay soluciones basadas en la ciencia y soluciones basadas en la modernidad y en las nuevas tecnologías que pueden aportar soluciones. Y ya sé que esto no está exento de polémica, pero bueno, ahí está José Miguel y sus libros para defenderlo con ciencia y desde luego con conocimiento y bien escrito además.
Lo invitaremos a la tertulia, con ustedes y a la tertulia científica. Es verdad, porque la verdad muy buen divulgador. Hoy nos traía el tema, estoy viendo la noticia, de las 8 macroáreas, así se llaman. ¿Algún teléfono que suena?
Un transgénico.
Sí, algún transgénico, algún teléfono que suena. Las 8 macroáreas sanitarias, 20, dice, facilitarán el intercambio de recursos y especialistas. Esto traducido para los mortales, ¿qué significa? ¿Qué es?
Pues yo creo que ninguno de los tres lo conocemos en profundidad, porque se acaba de publicar recientemente. Uh-huh. Sí que sabemos que la Consellería de Sanidad, creo que fue a partir de este verano, ¿no? Lo que hizo fue concentrar, digamos, como... A ver, Yo es que no me gustaría explicarlo mal, porque si no, pero bueno.
Si quieres te echo una mano,
a ver,
Jaime.
Explícanoslo.
Básicamente hay problemas de cobertura en cuanto a profesionales. Hay varias soluciones. Declarar determinadas zonas o áreas u hospitales o centros como zonas de difícil cobertura. Y esto, pues poner un incentivo económico para acudir allí. ¿Vale? Ah. Para acudir a cubrir esas plazas.
O sea, pagar más a los profesionales para que estén dispuestos a ir.
Sí, no. Esa es una de las soluciones que se adopta parcialmente, sobre todo para la cobertura de guardias, pero otra de las soluciones, que es bastante más polémica, es realizar una macrodepartamentos dentro de la provincia de Valencia, bueno, en la Comunidad Valenciana en general, pero dentro de la provincia valenciana, asociar varios hospitales, digamos un hospital de referencia y un hospital periférico que sea de difícil cobertura, para poder desplazar los profesionales dentro de esa macro área sí, sanitaria.
Vale.
Por ejemplo, sin que nadie tome el ejemplo que sea fidedigno, pero por ejemplo Hospital General y Hospital de Requena. Entonces, si nosotros tenemos un problema de cobertura, por ejemplo, en endocrinología en el Hospital de Requena, poder desplazar puntualmente o periódicamente endocrinos del Hospital del Hospital General. Esto trae una serie de problemas detrás. Primero, porque cuando uno primero de riesgos laborales, y ahí Jaime es bastante más experto que yo. Pero cuando uno firma un contrato de médico, no firma un contrato ni de transporte, es decir, no tiene ni por qué tener carné ni tener coche.
Pues sí.
Segundo, algo tan sencillo como eso, ¿verdad?
Segundo, que los sueldos que se cobran, mal que bien, pues ir y volver a Requena todos los días, pues puede suponer unos 300 euros diarios para el profesional. Eso, con ese precio que hacemos, con ese dinero que se hace, se le abona. Y después el factor que tanto se lleva ahora, afortunadamente, que es el tema de la conciliación. Al final es un desplazamiento de 40-50 minutos que uno libremente puede trabajar en Requena y decidir vivir en Valencia, pero alguien que ha peleado por su plaza y está trabajando en un hospital en Valencia. Entonces, todo esto son las polémicas que surgen. Los desplazamientos son periódicos, con un periodo máximo, si no me confundo, de unos 3 meses. Pero vamos, hasta que baje a la tierra, que creo que no va a tardar demasiado, pero hay una serie de problemas bastante grandes. Pero desde el punto de vista de gestión, al final se trata de eso, de intentar tener a los profesionales lo mayor distribuidos en el territorio posible.
Pues qué bonito, que es lo que usted está explicando. Qué bonito, porque claro, lo mayor distribuidos posible quiere decir que con la mayor movilidad posible. Lo explica muy bien.
Bueno, tampoco los recursos son infinitos y también habrá que optimizar los recursos.
Pero son malas soluciones a problemas, mala planificación de plantillas.
Sí, está claro. Bueno, lo que tampoco podemos tener es en cada hospital de la Comunidad Valenciana es pues igual un servicio de cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, habrá que dimensionar, digamos, los recursos con el dinero que hay. Y si no hay más dinero, que no podemos crear es servicios
de Pero claro, según he entendido, si no hay más dinero, que lo pague el médico, ¿no? Que se tiene que desplazar.
No, vamos a ver. Fernando creo que ha comentado cuáles son los inconvenientes para los trabajadores, pero yo creo que también, pues como está comentando Julián, aquí hay que subsanar unos problemas de planificación que se llevan arrastrando desde hace un montón de años. Primero, lo hemos comentado con el código postal, es decir, en España los recursos dependen de tu código postal, pues eso ya no es lo mismo la asistencia sanitaria en Valencia que en Cataluña, que en Madrid, pero bueno. Para no salirnos de la Comunidad Valenciana, habrá que optimizar los recursos, habrá que reorganizar y habrá que planificar, y no solamente a 4 años. El problema del personal, no te lo discuto, Fernando, es algo que es evidente, es evidente, pero también desde dentro, que he estado muchos años, tampoco veo viable que tengamos que los hospitales o que los departamentos sean reinos de taifas, ¿me entiendes?
No, claro, entonces, es áreas súper especializadas, no sé, cirugía vascular concreta o que estén distribuidos en toda la comunidad, haya 7-8, es excesivo, quizás, porque no hay mercado para tanto.
Claro.
Pero no son áreas súper especializadas en diabetes infantil, pero sí que en especialidades que son generalistas, como medicina interna o medicina de familia, que podría tener acceso a estos, a pacientes de endocrino, por ejemplo, que perfectamente podrían hacer frente a patología básica de diabetes, obesidad, uh-huh, y hipertensión.
Sí, sí, pero yo creo que el problema es anterior. Es decir, por ejemplo, ahora dicen, cuando salen las plazas MIR, al final el chaval que se ha pasado 6 años estudiando a muerte, que se está preparando el MIR y tal, dice, no, yo quiero ser cirujano cardiovascular, yo quiero ser dermatólogo, yo quiero ser... Y tenemos otras especialidades, como puede ser medicina interna, medicina de familia y tal, que no acaban de cubrirse, ¿sí o no? O sea, no existe un trato igualitario para todas esas especialidades, ¿no? Hay algunas que tienen, pues, no sé, esa aura de prestigio o ese tal, porque igual al médico de familia o al médico el internista, pues se le está dando un maltrato no solamente a nivel económico, sino a nivel, digamos, de unas agendas insoportables que no puedes conciliar, etcétera y tal. Entonces, yo creo que tenemos un problema de planificación, pero de base, o sea, al final son todo parches que estamos poniendo, pero porque es que el barco hace agua por todos lados, ¿no?
Sí, esto de la distribución de los profesionales en toda el área geográfica, esto es un problema que van arrastrando muchísimo tiempo, y desde luego los primeros que le metieran mano iban a encontrarse con problemas, porque no es fácil de resolver y muchas soluciones no son populares. Esto, primero yo he nombrado las dificultades para el personal sanitario, para el profesional, como profesional que soy, pues puedo ver los problemas. Otro problema que está comentando Julián será explicarle a la población que su hospital de su ciudad no necesita un servicio de cirugía vascular, y esto es lo que va a costar un poquito más, porque claro, una cosa es tener cabreados a los profesionales y otra cosa es tener cabreados a los votantes, claro, que te tienen que renovar. Entonces supongo que por ahí también vendrán, si quieren hacerlo o se hace conforme es debido, pues vendrán medidas ciertamente impopulares. Y luego, por otro lado, dices lo de las especialidades. Vamos a ver, se está contratando en el Servicio Valenciano, pero en toda España, no solo en el Servicio Valenciano, personas sin especialidad, que han estudiado 6 años, personas sin especialidad, o incluso con título homologado, sí, pero a lo mejor han hecho el MIR, o que la vía de homologación ha sido una vía rápida. Y se están contratando para cubrir puestos que deberían cubrir médicos de familia o para cubrir puestos que debería cubrir medicina interna.
Y se nota en la atención. Esto que está diciendo, se nota en la atención luego.
Entonces,
los pacientes lo notan.
Entonces, sí. Yo estoy de acuerdo que medicina es una carrera habilitante, pero lo que no podemos es engañar a la población y decir que hay un especialista atendiendo. No. No es así. Y medicina de familia, medicina interna son especialidades que tienen formación posgrado. 4 años y 5 años respectivamente en medicina interna para ejercer adecuadamente la profesión. Y eso, si se contrata a profesionales, luego no van a querer hacer el MIR. Para empezar, porque el MIR también está pagado como está pagado. Entonces no se cobran igual como especialista que como una persona en formación MIR. Entonces, sí, está bien de la distribución, pero por favor que empiecen buscando o remunerando a los profesionales como se debe, porque si no, básicamente es que se van a ir a otros sitios.
Tenemos alguna pregunta y enseguida le doy la palabra al doctor Ruiz. Adelante, por favor.
Hola, soy Cristina y quería preguntaros esto. ¿Habrá algún cambio en la gestión de citas o servicios médicos con la nueva estructura de macroáreas?
Muchas gracias.
Bueno, yo he podido leer el decreto hasta donde sé el decreto. Va a facilitar la accesibilidad a las citas.
Y ahora, por eso ya, la pregunta.
Y ahora ya pongo mi opinión. Quiero decir, uno puede solicitar cita incluso por internet, las veces que quiera, cuando quiera, por teléfono, de forma presencial. Yo no sé de qué forma se puede mejorar la accesibilidad a las citas. Otra cosa es que gestionen mejor las listas de espera, que creo que es a lo que se refiere, o los tiempos de demora, que creo que es a lo que se refiere cuando pone mejorar la accesibilidad a las citas en atención primaria. Y luego quieren hacer otra cosa que para mí también es polémica, este decreto está lleno de polémica, que es la gestión que se llama gestión por procesos, es decir, que haya una serie de patologías o enfermedades que estén más o menos regladas y que pueda atender o hacer una gestión de la demanda, es decir, de la gente que quiera asistir a los centros de salud, tanto por enfermería como por medicina. Esto va a haber que explicarlo mucho a los médicos, a las enfermeras y a los pacientes, porque un paciente cuando pide una cita médica quiere que le valore un médico, de la misma forma que si yo derivo un paciente a cardiología quiero que le vea un cardiólogo y el paciente quiere que le vea un cardiólogo. Entonces, esto que cabe en un párrafo y que el papel aguanta todo, creo que se tiene que explicar muy bien de qué forma se quiere planificar.
Doctor Ruiz, por favor.
No, desconozco el decreto, pero es lo que estamos comentando, que son soluciones malas a malas planificaciones. Respecto a las citas, hay una demora inmensa y los pacientes... Actualmente es muy fácil pedir cita, porque cualquier teléfono móvil puedes pedir una cita con cualquier especialista. Otra cosa es que se demora hasta marzo o abril cualquier de otorrino, oftalmología, derma, 6 meses, un año.
Entonces, ¿seis meses, un año? Fíjese.
Seis meses. Y teniendo corto un neurólogo, en la privada puedes estar... acortarlo a 2 meses o 1 mes y medio, pero en la
pública... Pero también me esperas en la privada, ¿eh?
Sí, también hay esperas. Sí, hay esperas porque está sobrecargado el sistema por falta de médicos y la accesibilidad es fácil porque puedes pedir cita, pero que no hay recursos. No hay recursos.
Hoy, pues, hoy por hoy también hay que tener en cuenta otra cosa.
Estamos en las conclusiones, doctor.
Pero voy a ser muy rápido. La formación sanitaria especializada, es decir, formación MIR, cuando está formando a sus profesionales, esto sale desde el Ministerio de Sanidad, las plazas que se convocan, tienen en cuenta siempre la demanda en el sistema público de salud. Nunca tienen en cuenta, o no de una forma relevante, que estos profesionales tanto pueden trabajar en la sanidad pública en un futuro como en la sanidad privada. Y por otro lado, tampoco tienen en cuenta que cada vez a lo mejor va a hacer más falta pues especialistas en medicina interna, especialistas en cardiología o especialistas en medicina familiar, porque la población va envejeciendo y necesitamos más médicos al fin y al cabo. Entonces, ojo cuando veamos los datos de ratios por habitante y tal, porque al final... los médicos que se forman siempre atendiendo a las necesidades del sistema público de salud, cuando el Ministerio de Sanidad es Ministerio de Sanidad, de lo público y de lo privado, y los ciudadanos somos ciudadanos. Tendremos que tener derecho a acceder a cualquier sistema sanitario, por supuesto al público, pero que luego a la hora de formar especialistas, que se tuviera en cuenta también que esos especialistas, oye, pues también a lo mejor se van a Francia a trabajar, o se van a Portugal, porque están cobrando más. Entonces, claro. Todo esto, cuando es cuestión de 14 kilómetros, de 100 kilómetros, de una hora en coche, 2 horas en coche, pues hay personas que se lo piensan mucho y que al final pues se atraen por los países vecinos y se aprovechan de nuestra formación sanitaria, que por cierto es muy buena. Pero ahí hay que mejorarlo, el sistema de planificación.
Doctor Ruiz, una conclusión de hoy, por favor.
Pues tenemos suerte de vivir en España.
Vaya.
Porque los problemas que estamos hablando son problemas de países desarrollados con un sistema planificado y una democracia que tenemos acceso para poder votar cada uno de nosotros y responsables de nuestros votos y de nuestra política sanitaria, cultural. Hemos empezado con la salud, el bienestar, la encontrarse de una manera mental saludable para vivir mejor y con menos enfermedades. El código postal, evidentemente, induce a tener mejor calidad de vida y salud. La alimentación es muy importante para tener una buena salud y buen envejecimiento adecuado. Y las políticas que estamos hablando de no tener en cuenta el envejecimiento de la población, una población envejecida, no poner recursos adecuados a tener esa planificación hacia 10, 15 años, que es lo que estamos sufriendo ahora, que tengamos que ver que los médicos tienen que desplazarse 80 kilómetros de su localidad para poder atender a un paciente por una diabetes en Requena cuando está viviendo en Valencia. Tanto el paciente como el médico tampoco lo entiende. ¿Por qué?
Muchísimas gracias. Jaime, cierre el debate.
Pues a modo de conclusión, yo creo que España posiblemente es la fábrica de los mejores médicos de Europa y estamos fabricando buenos médicos para que al final practiquen la medicina fuera de España. Por tanto, quien se lo tendría que hacer ver son políticos y gestores, ponerse de acuerdo, hacer pues un pacto por la sanidad pero ya porque vamos a un envejecimiento brutal, porque bueno, en China ya nos están hablando de más de 300 millones de personas con más de 65 años dentro de 20 años, en España va a ser pues un porcentaje elevadísimo, toda Europa, o sea, al final va a haber más personas mayores, más patología.
Y no hemos hablado de población dependiente.
Sí, sí, dependiente, claro, ¿no? O sea, que el problema es gordo. El problema es muy gordo.
Pues muchísimas gracias, doctores, y Jaime Arapod. Muchas gracias, hasta la semana que viene. No se vayan todavía, aún hay más.